Estamos de cine. Hit Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Estamos de Cine. Durante la hora que vamos a tener ahora por delante, pues vamos a hablar de una única película. La vamos a desmenuzar todos los detalles. Hablaremos de la banda sonora, del guión, del montaje, de sus protagonistas. Haremos spoilers, evidentemente, porque para hablar de todos los detalles pues no queda otra.
¿Has dicho desmenuzar?
¿He dicho desmenuzar?
En esta película.
Igual no ha sido fortuito.
Sí, desde el principio...
Esa voz que habla antes de que le haya dado paso, pero me parece muy bien. Córtame cuando haga falta. Jaume García Castro, desde detrás del cristal de protección. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo serás tú, Chusfenero.
Famosa en el mundo entero.
Famosa en el mundo
Faltaba
entero.
Faltaba la segunda parte.
Todo. Vale, vale. Pues
no
nada.
Sé, me tienes siempre descolocada. Nunca sé cuándo vas a decir todo, poco.
Todo el currículum vitae. El tuyo es currículum, el mío es ridículum vitae. Fin.
Ya, primera bromilla de la tarde. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo has llevado la semana?
Bien, bien. No me ha dado tiempo de ver la película, pero como
ya hemos comentado, me
la sé de memoria.
Claro.
La he visto, sin mentir, más de 25 veces.
No está mal,
sí,
no está mal, ¿eh?
Bueno, tengo que decir que...
Es uno de tus directores favoritos.
Y una de mis películas favoritas. Está junto con otra que ya hicimos aquí en el programa... peleando, bueno, con otras dos, por ser el número uno de su género.
Ya. Y todo el mundo dirá, ¿de qué están hablando? Porque como no anunciamos las películas de la semana pasada, pues estamos hablando de uno de los nuestros.
Uno de los nuestros, sí, sí.
Y de las otras dos películas de las que habla Jaume es El Padrino.
Uno y dos.
Uno y dos, claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, hoy vamos a hablar de esta peli que este año cumple 30 años, ¿verdad, Rafa?
Sí, hola Chus, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Muy bien, estoy aquí encantado de poder hablar de esta película.
Sí,
con vosotros.
Yo sabía que en cuanto te dijera vamos a hablar de una película de Scorsese, concretamente de uno de los nuestros, ibas a decir, allá que voy.
Pues sí, además hacía tiempo que no la veía y tenía muchas ganas de volverla a visionar y ha sido muy interesante esta experiencia, la verdad.
Y de todo esto sacaremos grandes cosas.
Sí.
¿Puedo hacer un spoiler interno?
Yo ya he avisado de que vamos a hacer spoiler. Ah, interno.
Sí, sí, sí. Tú no la habías visto,
no.
Chus.
Fíjate,
hasta ahora.
Creía que la había visto,
sí.
Pero la que había visto era Casino, pero uno de los nuestros no la había visto. Y tenía, podría haber jurado que había visto uno de los nuestros, pero no.
Es que es, yo creo que hay mucha gente que las confunde,
sí, bueno,
porque
tienen mucho que ver.
Muchos puntos en común, especialmente dos de sus protagonistas, el director, el ritmo, el tono del color, la temática... Pero si bien es cierto que hay mucha gente que dice que Casino es una obra maestra, yo creo que uno de los nuestros es aún mejor.
Bueno, de esto...
Y es muy complicado, ¿eh?
De esto vamos a hablar ahora mismo, pero dejadme que primero recuerde a los oyentes el argumento.
Ah, muy
¿Os
bien.
Parece?
Sí, sí, perfecto.
Venga.
Y ahí va lanzado.
Henry, un muchacho que vive idolatrando a los mafiosos de su barrio, rememora cómo siendo un adolescente entró a formar parte de la banda de Paul Cicero. Un poderoso gángster de Brooklyn para el que llevaba recados y cometía pequeños delitos.
Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. Para mí, ser gángster era muchísimo mejor que ser presidente de los Estados Unidos. Antes de acudir por primera vez a la parada de taxis buscando un trabajo para después del colegio, sabía que quería ser uno de ellos. Sabía que allí estaba mi futuro. Para mí, ser uno de ellos significaba ser alguien en un barrio lleno de donnadies. Ellos eran distintos a todos. Me refiero a que hacían lo que les daba la gana. Aparcaban en doble fila y nadie les multaba. En verano, cuando jugaban a las cartas toda la noche, nadie avisaba a la bofia.
A medida que Henry se va ganando la confianza de Paul, también va conociendo a sus amigos, como Jimmy, un ladrón muy astuto, y Tommy, un matón aparentemente muy simpático que esconde arranques de violencia. Con el tiempo, Henry conoce a Karen, una judía fascinada por la vida de lujo de este, con la que se casará y formará una familia, aunque pronto Henry dejará de ocuparse de ella.
¡Henry! ¿Se puede saber dónde has estado? ¿Por qué no has llamado? ¿Dónde te has metido?
¡Mamá!
Estábamos preocupados. Un hombre casado no se va por ahí así por las buenas.
¡Mamá!
¡La gente normal no se comporta así!
¿Qué te pasa, Henry? Tú no eres normal.
Calla.
¿Qué te pasa, Henry? ¿Qué clase
Cállate,
de persona Tommy. Eres, eh? Un hombre casado no se va por ahí así por las buenas.
Vamos,
la gente normal no se comporta así.
El temperamento brutal de Tommy le mete en problemas, sobre todo el día en que mata a Billy Batts, uno de los capos, por una absurda discusión en un bar. Henry, por su parte, empieza a traficar con drogas pese a la prohibición de Paul Cicero. Y Jimmy cada día está más paranoico e incluso acaba con la vida de sus cómplices tras un sustancioso robo.
Por primera vez me di cuenta de que Jimmy estaba hecho un manojo de nervios. Su cabeza iba en 8 direcciones distintas al mismo tiempo.
¿Crees que la mujer de Morrie lo sabe?
¿Morrie? Entonces supe que Jimmy iba a cargarse a Morrie. Así es como pasa. Así de rápido liquidan a un tipo.
Tráele aquí esta noche.
Yo solo estaba ganando tiempo. Sabía que tenía hasta las 8 o las 9 para convencer a Jimmy de que no matara a Morrie. Pero hasta entonces, que Jimmy supiera, yo estaba de acuerdo con el programa.
Cuando los agentes de narcóticos entren en casa de Henry y Karen, este verá que el único modo de evitar las represalias y la muerte será delatar a sus compañeros.
Pero Henry va a ser un testigo protegido. No podrán hacerle nada. Solo podrían hacerle daño a través de usted o de las niñas. Como comprenderá, usted correrá un gran peligro, lo entiende, ¿verdad?
Pero yo no sé nada.
¿Cómo que no sabe nada? Por favor, no se haga la inocente, Karen. He escuchado las grabaciones, la he oído hablar por teléfono. Hablaba de cocaína. Pero no importa, tanto si va a la cárcel como si queda libre para andar por las calles. Henry está perdido, él lo sabe y usted también.
Y así, con sus colegas entre rejas, termina la vida de lujo como gánster de Henry Hill.
Y ahora todo se acabó. Eso es lo más duro. Que hoy todo es distinto. No hay aliciente. Tengo que esperar como todo el mundo. Ni siquiera me mandan comida decente. Nada más llegar aquí pedí espaguetis con salsa marinara y me mandaron macarrones con ketchup. Soy un don nadie. Y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas.
Uno de los nuestros estrenó en 1990, como he dicho, este año cumple 30 años. El título original es Goodfellas en inglés y está protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro, Lorraine Bracco y Joe Pesci, que ganó, por cierto, el Oscar a Mejor Actor de Reparto aquel año. Un año que esta película estaba nominada a bastantes más cosas, a 5 Oscar más, pero se los llevó prácticamente todos bailando con Lobos, que por cierto, tenemos también un podcast dedicado a esta película. Está basada en hechos reales que se recogieron en un libro titulado Wise Guy, que sería la traducción Chico Listo, escrito por Nicolas Pileggi, quien firma junto con Martin Scorsese el guión de esta película. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar de la peli. Repito de nuevo que hacemos spoiler. Bueno, ya lo he hecho. Me he contado hasta el final. Quiero decir que no hacía falta ni que lo volviera a repetir. Pero ya lo he dicho al principio. Estaba viéndome pillado. Y pues no sé, ¿quién quiere empezar?
Voy a empezar yo porque...
Venga, Rafa.
Es un poco antes de empezar el programa. Estaba hablando con Chus y le comentaba cómo abordar esta película. Porque tú te metes en internet y hay infinidad de información. Infinidad de análisis, ¿no? Cómo dar un giro diferente o enfocarla de una manera diferente, ¿no? ¿Qué significa uno de los nuestros en la filmografía de Scorsese? Tuve que remontarme hacia la última película, que es El Irlandés. El Irlandés creo que cierra un ciclo de lo que es, digamos, la trilogía espiritual de Scorsese Gangsteril, que empieza con esta película que vamos a hablar hoy, Casino y El Irlandés. Y con su penúltima película, que es El Silencio, que yo creo que son dos películas, tanto El Irlandés como El Silencio, extraordinarias y que engloban mucho de lo que tiene Goodfellas. ¿Y por qué quiero hablar de esto así, de esta manera? Porque es como he encontrado el significado y el sentido de lo que supone esta película en toda la carrera cinematográfica de Scorsese. Creo que con esta película, que es uno de los nuestros, marca, digamos, lo que va a ser su próximo estilo cinematográfico durante los próximos 30 años. Creo que todo lo que hace en esta película lo lleva a todas sus otras obras. Es decir, esto que hemos visto que se ve en uno de los nuestros, lo vamos a ver en Casino, lo vamos a ver en El Lobo de Wall Street, lo vamos a ver en El Irlandés, lo vamos a ver en Infiltrados. Es decir, estilos, formas, colores, personajes, formas, actuaciones, planos, texturas, todo. Entonces, digamos que es el gran lienzo, ¿no?, de Scorsese. Y sobre todo otra de las cosas que me ha gustado es la potencia que tiene. Porque, como he comentado, El Irlandés cierra esta trilogía espiritual, pero sigue teniendo la misma fuerza que tenía hace 30 años Scorsese. Cosa que otros directores de su época, como son Coppola, ya no la tienen. Con lo cual aún tiene muchísimo más mérito, ¿no? Todo lo que Scorsese está haciendo y la verdad que sobre todo me ha parecido extraordinaria en todos los sentidos. Es que no puedo decir otra cosa. Lo que pasa que claro, quiero intentar dar otra explicación un poco más allá, y es que la única manera de encontrar sentido a un sentido diferente es ver toda la filmografía que va después de la película, porque entonces le encuentras mucho más sentido, ¿sabes? Es un poco lo que yo estoy reflexionando.
Yo, como ya he hecho el spoiler antes, Jaume, interno, no la había visto. He visto otras películas de Scorsese, claro. He reconocido, por supuesto, el sello de autor, porque desde luego con Scorsese no se puede hablar de otra manera. Es un autor que tiene un sello reconocible y que palpable en todos y cada uno de los planos de la película. Me encanta el lenguaje visual que utiliza. Es que utiliza todo lo que está a disposición del ente cinematográfico. Es que no hay un tipo de plano, de movimiento de cámara, de salto de guión, de montaje, que no pase por sus manos. Es que es como una especie de biblia de todo lo que se puede hacer en cine. Entonces, me parece alucinante, pero no solo en cine de ficción, porque estoy pensando en todas estas escenas que suceden en el barrio, o incluso cuando está dentro de locales, de pues restaurantes o bares o discotecas, bueno, discotecas no, clubs, ¿no? En esta película. Todo lo que está sucediendo alrededor de los protagonistas es puro documental, que es otro de los grandes bloques, digamos, audiovisuales de Scorsese. Scorsese me parece que ha hecho como 20 documentales o algo por el estilo, o 17, no recuerdo exactamente. Pero vamos, ha hecho un montón de documentales.
Y todos buenos.
Exacto. Entonces, me ha parecido también muy interesante esa parte, ¿no? Esa parte de vida del barrio, de todos esos detalles en los interiores de las casas, todas esas comidas, esos detalles del día a día. Todo eso es un afán documentalista alucinante. Y luego ya te digo, es que puedes ir parando y diciendo, bueno, aquí hay uno cenital, aquí otro picado, aquí ha hecho un barrido, aquí ha utilizado el zoom, aquí, o sea, todo, pero además todo con talento, que eso es lo difícil. Es decir, utilizar cada movimiento o cada lenguaje cinematográfico correspondiendo con el guión y con lo que está contando, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, una parte que me ha encantado, y que por lo que he estado mirando no es de lo que más se comenta. Siempre se está comentando, pues eso, el plano secuencia en el que Karen y Henry entran en el club, ¿no? Que sí, sí, es alucinante, por supuesto. Pero a mí me ha encantado, por ejemplo, una secuencia en la que Karen está quejándose con las otras mujeres de mafiosos. Están sentadas en una salita y una está peinando a la otra y están hablando de chismorreos y tal. El montaje ahí es frenético. Todo el rato cambio a detalle, a plano de dos a uno, pero sin que reproduce ese chismorreo verbal de esas mujeres, lo reproduce con el montaje y los planos, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo. Y sigue tú, Jaume. Luego sigo yo.
Vale. Estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando Orson Welles dirigió Ciudadano Kane, lo que hizo fue meterse en una sala de cine de la RKO y ver 37 veces seguidas la dirigencia de John Ford. Y cuando salió de la 37ª proyección dijo, ya sé hacer cine. Y entonces hizo Ciudadano Kane, que durante muchos años ha sido considerada la mejor película de la historia del cine. Bueno, pues uno de los nuestros es aún mejor. Es la auténtica enciclopedia del cine. Todo el lenguaje cinematográfico está en esta película. Tú lo has dicho. Pero aún así, creo que ese no es su mejor punto. Creo que es la película con el mejor ritmo cinematográfico de la historia. No hay ni un solo momento en el que puedas mover el culo del asiento. Porque no te lo permite. No te lo permite. Desde el principio, ese principio increíblemente bueno, que es un anzuelo con el que Scorsese le tira al espectador y le dice, no son tres tíos que van en un coche. Esto no es una película normal. Y ves cómo rematan a un pollo, un tío, a otro mafioso. Y lo que te dice la voz en off es, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser un gángster. Dices, madre de Dios, la que me espera aquí. Y es así. O sea, la que te espera es una sacudida brutal. Yo recuerdo, yo vi esta película en un cine que ya no existe, era el Cine Cataluña, en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Tiraron abajo varios edificios para hacer una basura de centro comercial.
No vamos a dar marcas.
El Triangla, no vamos a decir que es esa. Pero era el cine con unas butacas de cuero súper mullidas. O sea, aquello era ir a casa de alguien con pasta, ¿no? O sea, esa sala de cine era comodísima y te sentabas allí y era una experiencia fantástica. Claro, pues allí solo te faltaba la copa de whisky o el cubata. Y viendo esta película así, es que estabas asombrado. Es algo que es una experiencia cercana, diría yo, a lo que es ver una película en IMAX. Estás metido en esa familia. Fijaros que tiene puntos en común con El Padrino, porque nos enseña la vida en la mafia y queremos formar parte de ella, pero no es una visión romántica. Estás viendo desde el primer momento que son un grupo de asesinos, de chorizos, de ladrones y de malas personas. Pero tú quieres formar parte de esa familia.
Ese es el punto que diferencia sobre todo al Padrino de Coppola, y es que digamos que la visión de la primera parte del Padrino es una visión romántica, ¿no? También y trágica, ¿no? Como la Ilíada, ¿no? Sin embargo, Scorsese lo que hace es lo lleva a un terreno mucho más plano, ¿no? De la calle, y le da un contexto brutal en ese sentido y hace que te acerques más a los personajes. O sea, tú ves a Don Vito Corleone y lo ves como un ente, ¿sabes? Sin embargo, estos están más al raso, ¿no? Empiezan desde abajo y es otro tipo de, digamos, otro tipo de mafia, aunque siguen siendo todos iguales, ¿no? Y lo transmite, es que lo transmite de una manera genial.
Claro, es que hay una gran diferencia entre los mafiosos de El Padrino y los de uno de los nuestros. Y es que en El Padrino están hablando de los capos, de los que dirigen el cotarro, sí, de las familias italianas, ¿no? Sin embargo, el punto de vista de uno de los nuestros es de tres que no son, además, italianos, que quieren acceder a este mundo de la mafia y que son, pues, como...
Son el típico soldado.
Soldados, sí, sí. Son soldados que van aumentando y cada día van teniendo más prestigio, y sobre todo uno de ellos, si no hubiera cometido pues la barbaridad que comete de cargarse a uno de los capos, pues probablemente hubiera formado parte de la familia.
No es un capo, ¿eh? Mata a uno de la familia.
Bueno, eso, mata a uno de la familia.
Que puede ser un soldado o puede ser como él, pero...
Pero mata a uno de la familia y eso no se puede hacer, claro.
Exacto.
Y entonces ahí es donde la caga. Pero son esos, son irlandeses o son medio irlandeses, como es el caso de Henry, ¿no? Que tiene madre siciliana, padre irlandés. Entonces, claro, tienen que acceder a esto. Están intentando asaltar el castillo, digamos,
sí, sí,
y formar parte de... Entonces, claro, por eso también el punto de vista es distinto.
Y tiene también mucho mérito porque da la casualidad de que la trilogía del Padrino se había terminado justamente hace escaso un año o dos, porque Coppola la terminó a finales justo de los 80 y esta película, como has comentado, tú es de los 90, con lo cual igual la gente ya estaba un poco saturada de gángsters. De hecho, al principio las críticas no fueron muy buenas cuando se estrenó. La gente la vio demasiado violenta. Digamos que la gente se quedó un poco acongojada. Lo que pasa que luego la realidad y con el paso del tiempo se vio la excelencia, ¿no? Que tiene la película. Destacar también aquí, por ejemplo, una de las cosas que hace muy bien Scorsese. Hay que decir que esto es una película 100% de director. O sea, nosotros podemos hablar de muchas películas, pero cuando hablas de una película de Scorsese estás hablando de una película 100% de director, da igual cuál hables. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el trato que tuvo con el escritor del libro, que también es el guionista, que de hecho hay una anécdota muy curiosa, que es cuando Scorsese lo llama y le dice, hacía tiempo que estaba buscando un libro como el tuyo para poder rodarlo, ¿no? Y le dice el escritor del libro, le dice, yo llevo esperando esta llamada toda mi vida, que me llamaras ya de una vez para poder rodar la película, ¿no? Y eso es otro de los elementos también que hace Scorsese, que los hace muy bien, que sabe muy bien gestionar los guiones. Y sabe perfectamente cómo tienen que ser las secuencias de cada de sus películas, el tono y luego los elementos que tienen que utilizar. Hay una cosa muy curiosa que he investigado, que lo hace además en todas sus películas, y es que él ya sabe en todas las escenas qué música va a poner. Porque él, una de las cosas que hace, sobre todo en estas películas de gángsters, es introducir música de la época. utiliza una, siempre tiene, sus películas tienen banda sonora, pero siempre utiliza música que sea acorde con la época. Nunca va a utilizar música que vea que no va a funcionar en muchas escenas. Y aquí se ve algo muy interesante, y es que mientras estás viendo, por ejemplo, escenas en las cuales los gángsters están haciendo algún tipo de barbaridad, estás escuchando un hit de la época, y eso da un dinamismo a la escena que te hace quedarte en la escena sin sentirte un poco apesadumbrado, ¿no? Porque estás viendo cómo le están pegando en una paliza, pero al ritmo de la música. Y es como en plan, pero qué genio, ¿cómo lo consigues, sabes? Porque no te despegas de la pantalla, como dice Jaume, y estás continuamente viéndolo. Otro de los aspectos que creo que son que es fundamental es los actores. Creo que Scorsese allí es otro de los elementos que tiene, que es un auténtico genio, que es los castings que hace, ¿no? O sea, creo que también el estereotipo de personaje que trabaja en sus películas. De hecho, aquí empieza una nueva época, mientras que en la época de los 80 y los 70 eran personajes mucho más atormentados, ¿no? Como el personaje protagonista de Taxi Driver, por ejemplo. Aquí ya empieza con otro tipo de estandarte de personaje que luego se va a convertir en un fetiche también suyo, ¿no? Que es el típico todo vale para conseguir lo que yo hago, ¿no?
Narcisista.
Sí, sí. O sea, un tío que además que en su filmografía luego lo abarca a todos los niveles. Lo abarca desde el punto de vista de gángster o de un tío de la bolsa que quiere que no le importa absolutamente nada, que no tiene moralidad. Y otra de las cosas que hace genial Scorsese en esta película y en todas, es que claro, las estructuras de Scorsese son siempre las mismas, con lo cual nosotros podemos hablar de uno de los nuestros, hoy podemos también hablar de Casino, y prácticamente saldrían muchas cosas muy parecidas. Otro de los elementos que es fundamental, sobre todo, es, como ha dicho también Jaume, cómo maneja los tiempos. O sea, es extraordinario los montajes que hace y cómo sabe perfectamente qué elementos hay y cuáles son las cosas más importantes e introducir de las novelas que hace.
A mí me parece una cosa muy interesante, y es que hablaba al principio de ese tono documentalista también que hay, y entonces esta visión tan veraz del interior, ¿no? De estas familias y del día a día y de cómo funciona los gángsters, cómo funcionan en la realidad. O sea, tiene mucho también como de documental de lo que están haciendo, ¿no? Pero luego además esto se transmite de una forma muy artificiosa, es decir, que entre los recursos que utiliza, que ya digo que los utiliza a todos, pues por ejemplo tenemos estos parones de pantalla que los utiliza tantísimo en tantas películas, ¿no? Cuando detiene el plano y se queda ahí congelado, mientras la voz en off, que es otro recurso también, claro, que te saca, te hace diferente la ficción, esa voz en off que te va contando lo que está pasando en ese momento, que suele ser además un momento de mucha violencia, que se detiene, se congela el plano, ¿no? Y el resto ya te lo va contando la voz en off de Henry, ¿no? Entonces eso hace todas estas cosas, o cuando al final, por ejemplo, cuando está en el juicio Henry, de repente rompa la cuarta pared y se dirija directamente al espectador y cuente, pues eso, que así acabó con todo esto y que tuvo que empezar a vivir esa vida asquerosa con el programa de protección de testigos, ¿no? Todas estas cosas que hacen que sea muy artificioso, digamos, en cuanto a que no es un montaje natural, de esos que parece que la historia fluye y que no hay un director detrás, ¿no? Como en muchos casos, sino aquí es muy evidente por el montaje, porque el montaje a veces se acelera y otras veces se ralentiza. Y entonces es muy curioso que mezcle ese contar todo con pelos y detalles, digamos, de una manera tan, tan poco natural, digamos, ¿no?
Es que yo creo que uno de los grandes secretos de uno de los nuestros es que no es una película. Son muchas películas en una.
Claro.
Y que hay una serie de secuencias que se trabajan hasta el más mínimo detalle, y otras lo que se busca es todo lo contrario, la mayor naturalidad posible, que es una forma en la que trabajaron el guión. Cuando estaban ensayando, haciendo los ensayos, él dejaba total libertad para que pudieran improvisar, y algunas de las frases que salían directamente las apuntaban y las incorporaban al guión, excepto en una secuencia que es la de cuando Joe Pesci está explicando aquella anécdota de...
Qué tensión en esa secuencia.
Sí. Vosotros ya lo sabéis, yo creo que nuestros oyentes no. Yo creo que el primer momento en que supe que yo estaba haciendo bien mi trabajo fue el día que pude entrevistar a Ray Liotta en el Festival de Cine de Sitges y pudimos hablar sobre uno de los nuestros. Y él nos explicó que esa escena es totalmente improvisada, que él estaba literalmente acojonado. Dice, a mí Joe Pesci me estaba dando mucho miedo. Dice, porque es que no era Joe Pesci, era ese personaje. Y yo estaba realmente acojonado, porque pensaba que me iba a saltar encima. Porque era real la tensión que se estaba creando en el estudio, en el plató. Y eso que el propio Ray Liotta da miedo porque se ríe y no cierra los ojos. Y tiene esos ojos azules de color acero, que eso te da un miedo que te... Pero, y se ríe a carcajadas mirándote fijamente a los ojos. Eso da miedo, eso da mucho miedo. Pero esa escena estaba improvisada. Hay otros momentos también improvisados en los que, pues sencillamente... Scorsese decía a alguno de los actores, normalmente secundarios, improvisa, dile cualquier cosa para que el otro se sorprenda, ¿no? Para que veamos que la reacción es natural, es una reacción natural. Y realmente cuando esto pasa, tú lo percibes. De hecho, la naturalidad se adquiere cuando realmente algunos de los miembros de la mafia que aparecen en la película son miembros de la mafia de verdad. Que el productor dice, yo todavía no sé cómo cobraron los talones que les extendimos por su trabajo, porque nos tuvimos que inventar los números de la seguridad social. No tenían, claro.
Es que el casting de secundarios lo deja, hacía una mención antes, Rafa, los principales están todos inconmensurables, vamos, es que empezando por Ray Liotta, que yo creo que vamos, es el papel prácticamente de su vida, es sí. Que está aquí magnífico,
sí,
y
sí.
Todos los demás, por supuesto, pero yo destacaría la figura de Ray Liotta sobre todo, pero los secundarios, todos esos que aparecen, esos otros mafiosos, esos personajes que a lo mejor tienen nada, algunos planos y ya está. Hay una escena, un momento en el que entra por primera vez Henry en el club o en un bar, y va repasando y va saludando, y además el plano es, la cámara es subjetiva, nosotros somos Henry. Uh-huh. Y ve por primera vez a todos esos que es que parecen sacados, pues exacto, de algún penal de Sin Sin o algo por el estilo, porque son todos fantásticos, es que te los crees.
Luego,
y esa mirada va repasando por todas partes, ¿no? Y entra y va entrando pues casi asustado, claro, porque la primera vez que entra ahí en ese mundo, que después vamos a repetir en ese plano a secuencia tan comentado, ¿no? Pero ahí ya no tendremos el plano subjetivo de la cámara. Ya no seremos
claro.
Henry, porque Henry ya conoce lo que está pasando allí, ¿no? Ya iremos detrás todo el rato de Henry acompañado de Karen, porque allí la que está viendo por primera vez ese mundo es Karen. Pero la historia no es desde el punto de vista de Karen, claro.
No.
A pesar de que también tengamos la voz de off, en off de vez en cuando de Karen, ¿no?
Y ese es un elemento que normalmente distancia. Ya te lo dicen cuando estás estudiando cine. Nunca utilices la voz en off porque siempre es un mal recurso. Claro, siempre hay una excepción y es uno de los
sí,
nuestros.
Sí, es uno de los, por una sencilla razón.
O el lobo de Wall Street, también.
También, pero es una aquí viene muy bien porque tú no sabes cómo van a actuar los mafiosos. Entonces esa voz en off te un poco te certifica el comportamiento de ellos. Porque hay escenas en las que, de hecho hay un diálogo del personaje de Ray Liotta que lo deja muy claro. Si te van a matar, no lo vas a saber. Te van a venir con una sonrisa y luego te matan. Con lo cual, hay escenas que la voz en off viene muy bien para que el espectador se dé cuenta de qué están pensando de verdad los personajes, porque como son tan traicioneros, va a llegar un momento que no va a saber qué va a pasar.
De hecho, recupera eso que estás diciendo cuando lo detienen los de narcotráfico, porque dice, si me he enterado, si he oído la pistola, es porque no eran mafiosos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Si no, no me habría enterado que venían a por mí.
De hecho, otra de las cosas curiosas de los secundarios es que prácticamente todos luego acabaron en Los Soprano. Prácticamente todos sí, sí. Salen en Los Soprano.
Hasta Spider, ¿no?
Sí, sí. Y una de las cosas, por ejemplo, has comentado que Ray Liotta es el mejor papel de Ray Liotta de su carrera, pero fue el que más costó conseguir, fue el que más le costó conseguir el papel, porque prácticamente tanto De Niro como Pesci ya habían trabajado codo con codo con Scorsese, ya tenían ellos el casting ya más que hecho, pero claro, no sabían qué actor protagonista tenía que hacerlo. Además, yo creo que también en aquella época Scorsese también estaba, yo creo que estaba intentando ya buscar su nuevo De Niro, creo, ¿no? O su nuevo Harvey Keitel. Estaban ahí Porque yo creo que Scorsese también es un director que necesita siempre un puntal, ¿no? Un puntal, un actor que marque un punto de inflexión en sus películas, ¿no? De Niro ya estaba en un momento que estaba ya totalmente al giro en su carrera, ya la tenía hecha, ¿no? Y necesitaba otro tipo de actor. Y yo creo que lo fui intentando, ¿no? Lo intentó con varios actores. Uno de ellos es Ray Liotta en esta película, que hace su mejor papel.
¿Que no era su primera opción?
No era su primera opción, no lo fue.
Se lo habían propuesto a, y que no quiso. No recordaré el nombre del actor, pero es el Grissom de CSI. A él se lo habían propuesto antes, pero no quiso participar en la película.
Y había otro que también lo rechazó para hacer una... No me acuerdo ahora. Hay varios actores que rechazaron el papel. De hecho, Scorsese estuvo a punto de no hacer la película porque se lo recomendó Marlon Brando. Le dijo que no hiciera esa película, que la gente...
Ya estaba harta de mafiosos.
Y que se parecía muchísimo a Malas Calles y a Toro Salvaje. Quiero decir que... Y van a pensar que siempre haces la misma película. Otra cosa menos mal que no hizo caso a Marlon Brando.
No, menos mal.
Sí,
Otra cosa interesante del transcurso de la historia que me ha parecido... Y es que tenemos cartelas de vez en cuando que nos van dando saltos en el tiempo, ¿no? Vamos por tres décadas.
Sí. Eso quería comentároslo porque cuando he dicho que no es una película, sino que son muchas películas, si os fijáis, cada una de las décadas está tratada de una forma diferente. Y tú la estás viendo y parece que estés viendo una película de los años 60, de los años 70 y de los años 80.
Cambian los colores, cambian el tipo de fotografía.
Todo.
Todo. Pero luego llega el final.
Pero tiene trampa.
Sí.
Tiene trampa porque si analizas esas escenas, te das cuenta de que no tiene nada que ver el estilo en la que filma con lo que se hacía en aquella época. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Eso es la fórmula de la claro. Coca-Cola. Pero es que, vamos...
Pero una de las cosas curiosas en cuanto a ritmo me refería, aparte de lo que estás hablando del tratamiento fotográfico y estilístico de esas partes distintas, la última parte vuelve a tener otra vez cartelas, pero esta vez son de horas y no de décadas, porque esa última parte, que es brutal, cuando él está ya metido de coca, completamente desfasado, y la cara también es increíble, cómo ha cambiado la fisonomía de Henry del principio a esas últimas escenas, ¿no? Y ese momento en el que tiene que ir a recoger a su hermano con la silla de ruedas, que tiene que ir a vender las armas, además está haciendo las albóndigas y la salsa, y todo eso va precipitado, entonces ya no son décadas, sino que son horas, ¿no? Y entonces todo el montaje va muchísimo más rápido.
Yo ahí estaba viendo El Lobo de Wall Street. Había un momento que sí. Yo estaba viendo ahí El Lobo de Wall Street, era como en plan, mira...
Y es que, siguiendo lo que tú has planteado al principio, yo no creo que... uno de los nuestros sea el principio de la etapa de estos últimos 30 años, sino que es el resumen de todo lo que ha hecho después. Es decir, aquí plantea, investiga
sí, sí.
Y encuentra soluciones que desarrollará más adelante.
Claro, claro, esa es la cuestión a lo que yo llevaba viendo, porque una de las frases que más me ha gustado en uno de los artículos que he leído es: la vives hacia adelante, pero solo tiene sentido cuando la miras hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando he mirado toda la filmografía de Scorsese, me he dado cuenta de lo que suponía esta película de cara a lo que va luego, ¿no? Es decir, él utiliza esto como una experimentación gracias a un potentísimo guión que está súper bien estructurado, y a partir de ahí saca una cantidad de ideas brutales que luego las potencia aún más en otras películas. Porque yo me acuerdo cuando vi Casino, que flipé. Y es que Casino prácticamente es la continuación espiritual de esta película, porque utiliza a los mismos actores, es el mismo estereotipo de protagonistas, el mismo, digamos, sitio, otra historia diferente, pero muy parecida.
El mismo guionista.
El mismo guionista. Sí. Entonces, claro, te estás dando cuenta de que no es casual, ¿sabes? Y yo creo que luego el propio Scorsese se da un impasse porque lo que estaba buscando es lo que he dicho antes, ¿no? Un pilar. Él siempre, si algo se ha caracterizado, es que necesita un actor. Un actor que sepa llevar el peso de sus películas. Ha sido siempre De Niro con Keitel y ahora es DiCaprio.
DiCaprio.
Y claro, y siempre ha funcionado como un reloj.
Porque
Scorsese.
Daniel Day-Lewis se ha autoexcluido.
Sí, sí, Daniel
Day-Lewis. Se ha autoexcluido varias veces.
Sí, Daniel Day-Lewis no ha querido. Y de hecho, Daniel Day-Lewis, o sea, ha trabajado dos veces con él, tanto en La Edad de la Inocencia como en Guns of New York, que hace también dos papelones espectaculares. Sobre todo La Edad de la Inocencia, a mí me parece que está espectacular. Pero es que, claro, Daniel Day-Lewis va a su bola. Entonces, pero una de las cosas que más me gusta de este director, que es ahora que lo está empezando de verdad a entender, es que nunca, siempre ha tenido una hoja de ruta, siempre la ha tenido, marcado siempre por los documentales que ha hecho, que también los documentales le han venido muy bien para experimentar.
Claro.
Porque yo me he visto, por ejemplo, el de Bob Dylan, que es espectacular, y es muy listo, porque utiliza también elementos muy cinematográficos para ir probando, ¿sabes? Entonces, te vas dando cuenta de que es un tío con las ideas muy claras, y es un poco lo que he comentado antes, que es de la generación, digamos, de directores de los 70 que salen, como Spielberg, Lucas, Milius, Coppola,
Brian De Palma,
digamos que es el único ahora de forma actual que aún está con una energía brutal para hacerte un irlandés y decir, no, si es que el tío tiene pulso, ¿sabes? O sea, no se le cae.
¿Cómo ha sonado esto? Para hacerte un irlandés y aún tiene pulso para echar la nata y sí, todo.
Sí, sí. O sea,
acaba de cumplir 85 años.
Ya,
sí,
pero,
sí,
¿eh?
Pero está ahí al pie del cañón.
Sí, madre. Y a más de uno y a más de dos docenas o centenas de alumnos de escuelas de cine prestigiosas de todo el planeta le gustaría tener una décima parte de la fuerza y del ingenio que
claro,
tiene este
hombre. Y es que además ahora su nueva película, o sea, une los puntos. O sea, va a trabajar con De Niro y con DiCaprio. O sea, el ciclo se cierra. O sea,
la clave está en tener una algo delante del apellido, ¿no? De Niro, sí. De DiCaprio.
Di, tener un D o un Di.
Claro, el siguiente sería el Di Estefano. O algo por el estilo.
Bueno, esta es una película evidentemente de hombres. Sí. Como casi todo el cine de Martin Scorsese. Son pocos los personajes femeninos principales. Yo creo que casi ninguno. Y
pero qué potencia tiene.
Pero eso iba a decir, el personaje de Lorraine Bracco, que por cierto a mí siempre me recuerda mucho a Deborah Winger, no sé por qué.
Sí, se parecen mucho.
Ese personaje es un regalito, es un caramelito para la actriz, ¿eh?
Trabaja muy bien.
Porque sí que es verdad que está rodeada de un mundo de hombres y que son los que llevan la voz cantante en este mundo tan machista, además de que no solo por la época, sino también por el mundo en el que se mueven, ¿no? Pero ella tiene carácter, tiene fuerza, es un personaje que no se aguanta nada, que tiene muy claro además que quiere un estatus y que no se lo va a quitar ninguna pelandusca que llegue por ahí.
Y tiene voz en off.
También, evidentemente, sí. Es parte de la historia ella también.
Además es curioso porque lo de la voz en off, cuando lo utilizan en sus películas, utiliza una o dos a lo sumo, pero no utiliza más. Es decir, ahora recordándolo, en otras películas ha usado una voz y no hacía falta más. De hecho, yo creo que es una de las mejores películas con la voz en off que he visto. O sea, yo creo que los primeros 20 minutos estás así y podría contarte toda la película en voz en off y no pasaría nada, ¿eh?
Yo creo que son dos las películas excelentes con voz en off. Bueno, dos obras maestras, no hay ninguna duda. Una es Uno de los Nuestros y la otra es Sunset Boulevard, ¿eh? El Crepúsculo de los Dioses. En la que hay una trampa porque la voz en off es la voz de un muerto.
Claro. Toma, pero, spoiler.
Pero, no, sí, es lo primero.
Es lo primero que ves en la película.
Es el cadáver flotando en la piscina, ¿no? Pero...
pues yo creo que Lorraine Bracco, me gusta mucho el personaje que tiene, está muy desarrollado y por una parte cuando empieza a salir con él ese genio que tiene de que él no le hace ni caso porque va a una cita por compromiso, ¿no? Y cómo ella se enfrenta a él delante de todo ese montón de mafiosos, ¿no? Que se la está ahí jugando. Y luego esas caras que pone al principio de fascinación, que son las mismas que ha puesto él también al principio, cuando ha descubierto ese mundo del lujo y de puedo hacer lo que quiera, ¿no? Esa escena, pues eso, la del plano secuencia, cuando va soltando dinero a todos los que va viendo, porque sí, no, pues eso, para poder demostrar que lo tiene y que quién corta el bacalao, ¿no? Esa mesa que le ponen en primera fila de que la montan en un segundo pipa y sale volando ahí la mesa y que los que están sentados detrás de ellos ni por un segundo se van a quejar de que les acaban de poner una mesa delante. Y ella está como una niña con zapatos nuevos pensando, ¿pero dónde me he metido? Que además es tan inocente que le pregunta, ¿pero en qué trabajas? Y le dice, en la construcción.
No, ni siquiera en la construcción.
Sí, primero le dice en la construcción.
En el sindicato de la construcción.
Pero le dice cuando ella le coge las manos y le dice, pues no tienes manos de construcción. Y dice, no, es que trabajo en el sindicato. Pero bueno, no se lo cree nadie, claro. Pero cómo va evolucionando, cómo se enfrenta a la amante, cómo cuando va a la cárcel a llevarle, que le lleva también cosas escondidas, cómo revienta allí delante de todo el mundo. Es un personaje muy, muy interesante.
A mí... la escena de, ya que ha salido, es recurrente porque es una escena enorme de la película, ese plano secuencia que entran en un club en la década de los 70, es muy interesante, es increíble, todo lo que queráis. El mayor reto de esta escena era iluminarla, porque claro, va pasando por varios ambientes y no se puede ver un foco, pero a mí lo que me gusta es cómo enlaza con la siguiente. El enlace, cómo Thelma Schoonmaker, que es la montadora de todas las películas de Scorsese, y él deciden cómo enlazarlo. Y es que el tipo que está explicando chistes en ese bar sigue explicando chistes. Seguimos oyendo su voz y vamos viendo cómo se está cometiendo un robo. Y la voz en off está explicando el robo y todavía seguimos oyendo los chistes.
Es que hay muchas veces encadenamiento sonoro en esta película.
Hay encadenamiento sonoro, hay encadenamiento de imágenes, hay un encadenamiento que eso ya empieza a hacerlo más conceptualmente que no con elementos en Taxi Driver, y que seguirá en Toro Salvaje, y aquí ya es el máximo exponente en
claro,
su filmografía.
Es que es otra de las cosas que es Godfellas, que hemos comentado. Hay una cosa que has dicho tú también de los planos, de cómo juega con los ritmos de los planos en relación a la situación de tensión. Eso lo hacía mucho en Toro Salvaje. Toro Salvaje es una muestra de, porque cada combate está rodado de una forma diferente. Y entonces yo creo que ahí lo que Scorsese aprende, o lo que verdaderamente él se refuerza, es que cada escena requiere un pulso y no necesariamente tiene que estar rodada igual, y sobre todo montada. Y esto, y lo lleva justamente en Goodfellas a otra nueva dimensión. Porque además también se nota, conforme va pasando el tiempo en su filmografía, que cada vez tiene, maneja más presupuesto, porque también, por ejemplo, hay una diferencia abismal, por ejemplo, de uno de los nuestros a Casino. En Casino se ve una opulencia y una cosa bárbara. O sea, de hecho, yo, a mí me gustaba más Casino, pero después de verla, de haber visto el otro día esta película, digo, pues ahora no sé qué elegir, ¿sabes? No, porque la he visto ya de otra manera y es como en plan, no sé, ahora, ¿cuál es la mejor? Es que las dos son muy buenas.
Scorsese tiene un documental sobre sus referencias cinematográficas, un largo documental, creo que son 4 horas y pico, en el que habla del cine que le gusta, del cine que le ha impresionado, de dónde viene. Él siempre ha defendido que lo que acabas de decir, que cada momento requiere un tipo de planteamiento cinematográfico y que él no quiere encasillarse en una manera de hacer las cosas, sino que todo depende de la historia que está contando.
Pero luego es sumamente inteligente porque lo sabe adaptar a sus capacidades. Él, por ejemplo, en una de sus entrevistas decía, no sé, a mí me encanta el cine clásico, pero no sé hacerlo.
Le gusta mucho el western, por ejemplo.
Sí, y no sabe hacer, y decía, pero es que no lo sé hacer, no sé hacer ese tipo. Y de hecho, siempre cuando intenta hacer otro tipo de películas, siempre acaban en su terreno de, porque es lo que él sabe hacer y es lo que la ha caracterizado y lo ha hecho ser el director que es.
Y en las escenas que hablabas de Toro Salvaje y en muchas escenas de aquí de sobre todo en las de violencia, él ha reconocido muchas veces su pasión por cómo muestra la violencia a John Cassavetes, y que es uno de los que siempre sigue. Y de hecho, tú ves cómo muestra la violencia en las películas Cassavetes y se parece. Es decir, ese montaje rápido, esa alternancia de primeros planos o de planos detalles con planos contrapicados, se parece mucho. Y él siempre no lo oculta, que para él ha sido uno de sus grandes. Y es verdad que tiene un planteamiento de la violencia muy violento, ¿eh? Porque a esta película le achacaron, por ejemplo, que tenía una violencia muy explícita.
Además, eso viene marcado también por su infancia. Es decir, él nació en una zona donde había pues mucho gángster. Entonces veía cosas pues que le impactaron. De hecho,
Hell's Kitchen, la cocina del infierno.
Entonces,
el hombre
no engaña.
Pues él, en uno de los documentales comentaba, pues él cuando era crío pues vio cómo se caían bebés por una ventana, por ejemplo. Veía cómo las prostitutas hacían servicios en plena calle. Que de hecho aquí, por ejemplo, en uno de los nuestros, en la escena de la cárcel, estás viendo cuando está quedándose por la gente que se ve cada sector. Y estás viendo auténticos, o sea, ves ahí cómo le están haciendo una felación a una persona, luego ves ahí otros que se están drogando, o sea, es una locura. Todo eso, el cine de Scorsese, es prácticamente parte de su, también de lo que él ha visto, ¿no? Y su relación con la violencia, además, él ha sido siempre muy claro. O sea, de hecho, la primera etapa de su cine siempre busca, son personajes muy negros, muy oscuros, con unos problemas mentales, que además ahí es donde experimenta con la cámara, jugando siempre con los planos. Y aquí es donde ya lo lleva a un nivel. O sea, aquí es que Goodfellas yo creo que es el punto y aparte donde verdaderamente él ya, digamos, que da el salto ya a decir, voy a empezar a hacer mi nuevo cine, ¿no? Por eso yo creo que es la película, no es que sea su mejor película, a nivel yo creo que de filmografía es su película más importante.
No hemos hablado también del humor. Hay mucho humor en esta película.
Y de, sí.
Que hay muchos momentos de sacarte la sonrisa, pues incluso en momentos de según qué violencia, que está tan llevada al paroxismo que casi te saca la sonrisa, ¿no? Y muchas bromas y está tomado con poca seriedad, digamos, muchas veces los personajes, ¿no? No están, no los juzga, porque la verdad es que no está juzgando. Más o menos lo que te viene a contar por cómo se desarrollan los acontecimientos es que, bueno, tú cuando juegas con fuego probablemente al final te vas a quemar, ¿no? No hay que olvidar que Martin Scorsese es católico, es muy creyente, y muchas de sus películas habla de la redención, del pecado, o sea, están ahí...
Hombre, es que en un momento dado de su vida tuvo que decidir si se ordenaba sacerdote o seguía dirigiendo cine.
O se hacía un gánster.
Sí, no, gánster no, pero...
No, porque tenía muy mala salud.
Sí. Pero sí, o sea, él iba para cura. Ahora lleva ya 5 divorcios, pero en realidad iba para cura. Y bueno, es un tipo muy interesante. Es un hombre que no solamente plantea el dilema moral en todas y cada una de sus películas, sino que además nos lo muestra con una sapiencia brutal de uh-huh. la historia del cine.
Sí.
Por ejemplo, a mí en esta película... Claro, yo cuando la vi hace 30 años, pues tenía 21, y dije, ¿y este plano final de la película, que sale Joe Pesci disparando directamente a la cámara? ¿Esto qué significa? Si este ya está muerto. O sea, uh-huh. no es como al principio, que tenemos un flash forward uh-huh. y luego nos explican y a mitad de película llegamos a ese punto, ¿no? ¿Qué significa esto? Y luego te das cuenta, cuando sabes de la historia del cine, que es un homenaje a The Great Train Robbery, que es una película de 1904, que está considerada el primer western de la historia, pero que yo además también la considero la primera película de gángsters de la historia, porque en 1904 los gángsters y los vaqueros que asaltaban trenes eran el mismo tipo de personas, solo que unos iban a caballo porque vivían en un pueblo y los otros iban en coche porque vivían en ciudad. Entonces es la primera película de estos dos géneros. Y tenía ese plano de uno de los bandidos disparando directamente a la cámara. Era una película de dos...
Que debía asustar a todo el mundo, claro.
Eso era algo que no se había hecho nunca. Toda la sala se aterrorizaba cuando ponían ese plano. Y era una película de dos rollos. El primer rollo eran los 10 minutos que duraba la película y el segundo eran los 10 segundos que duraban estos disparos directos al espectador. Y tenían la libertad para ponerlos al principio de todo o al final de todo de la película. Y entonces el 90% de los proyeccionistas lo hacían al final. Claro, el público se quedaba absolutamente agarrado a la silla como diciendo, madre mía, lo que acabo de ver. Y este es un homenaje no solamente a esta película, sino al género que le ha hecho grande durante toda su carrera.
En relación a una cosa que has dicho de los diálogos, yo cuando también estaba viendo la película me estaba acordando de otro futuro director que yo digo, este también habrá cogido muchas influencias de uno de los otros, que es Tarantino.
Ah, por supuesto.
Hombre.
Porque los diálogos, hay momentos en los diálogos que yo los estaba, cuando estaba viendo la película, me estaba dando cuenta, esto lo podría perfectamente haber escrito Tarantino en una de sus películas.
El momento en el que matan a Butch. Y lo enrollan en unas sábanas y se lo están llevando y después aparecen en casa de Joe Pesci, de su madre, porque tiene que ir a recoger unas palas y se ponen a comer sí. unos espaguetis, que por cierto yo creo que la mujer es la madre de
Scorsese,
¿no? Eso se lo ha copiado después Tarantino.
Sí, sí,
esa
se la
escena
Tarantino.
Está improvisada. O sea, los
sí, pero
de
quiero decir que eso
improvisados.
Eso después lo hemos visto en Tarantino.
Sí, eso es Tarantino, ¿no? Total.
Total.
O
sea,
y no, yo... al revés, eso es de
sí,
Scorsese,
es de Scorsese
pero, luego...
pero claro, como Tarantino lo ha explotado tanto hasta la saciedad, al final se le ha quedado Tarantino, pero yo había momentos, o por ejemplo, diálogos como cuando discuten los dos gánsteres cuando matan a uno y le dice, oye, no tengo cal y no tengo las palas, ¿y no te voy a ayudar a hacer el agujero? Pues no, te preocupes, que lo hago yo, que estoy acostumbrado a hacer agujeros.
Esos son diálogos que ha cogido después también
Tarantino. Eso es Tarantino.
Y os diré una cosa, esto de pararse a comer unos espaguetis en medio de tener que ir a descuartizar y enterrar a un muerto, a mí me ha recordado mucho a una película italiana, y Scorsese conoce muy bien el cine neorrealista, el cine italiano, que se titula Rufufu. No sé si la habéis visto.
Sí, es la versión cómica de
la versión cómica de Rififi, la francesa, ¿no? Pues en esta, por cierto, tenemos también un podcast dedicado a Rufufu.
Y en de esta, Rififi, ¿no?
De Rififi no, hay que hacerla.
Pues
ni tampoco
hacerla.
De Atraco a las 3, que es la versión española posterior, ¿no? Bueno, pues en Rufufu hay un momento en que son unos ladrones que se han ido a una casa, son todos bastante novatos como ladrones, y en un momento en que no saben muy bien qué hacer, como son italianos, se ponen a hacer un plato de espaguetis y se comen un plato de espaguetis dentro de la casa a la que han ido a robar. Y entonces yo he visto esta escena de pararse a comer los espaguetis y me ha venido a la cabeza Rufufu, que tal vez no. Pero con un hombre con semejante vasta cultura cinematográfica, pues no me extrañaría.
De hecho, de esa escena, una de las cosas que más me ha impactado es el cuchillo. O sea, porque el cuchillo lo vemos al principio de la película. ¿Me puedes dejar este cuchillo que lo tengo que utilizar para hacer una cosa? Y tú ya sabes para qué lo va a usar. Pero claro, bueno, ves el cuchillo en el contexto en el que está y flipas. O sea, es que es espectacular.
Y sí, todas estas cosas que se van utilizando.
Esa es una improvisación de Joe Pesci. Y claro, luego cuando grabaron lo del maletero,
lo tenía que matar a cuchillazo.
El cuchillo, claro. Sí.
Y hay muchos planos detalle que después se van utilizando para construir también. Y es lo que me encanta también. La primera vez que está el Henry niño mirando por la ventana y ve a unos mafiosos que paran delante del bar, saludan a Paul, tal. Y lo primero que vemos es un plano detalle de un pie que sale del coche, de un cochazo, y vemos un zapato de esos con cordones pulido y tal que llevan los mafiosos. Luego, un poco más adelante, cuando ya entré a formar parte de la banda de Paul, siendo todavía adolescente, abrirá la puerta de casa a su madre, le mirará los zapatos y le dirá, eres un gángster, porque lo reconocerá por los zapatos. Pero es que cuando termina la película, hay otro plano de detalle de Henry ya en esa casa en la que está al final de una urbanización, que le han tirado el periódico, creo que esa, y vemos también pleno detalle y entonces está descalzo. Uh-huh. Y es toda una historia a partir de los pies, simplemente.
Bueno, y de hecho, sí, no hay puntadas.
Otra de las frases también brutales es cuando le dan los $3,200 y dice, tengo 3.200, una vida dedicada a esta gente y me pagan con $3,200. No me da ni para el ataúd. O sea, es que está toda llena de detalles. Toda llena. Y yo creo que la grandeza en general de toda la película es luego todo lo que ha aportado también al cine, como hemos dicho. Porque yo me sigo quedando sobre todo, luego Joey Pepsi, por ejemplo, como curiosidad, decir que es diametralmente opuesto al personaje real que interpreta. El personaje real tenía bigote y medía 2 metros. Y Joey Pepsi, que mide 1,60 m y es bajito y da un miedo que flipas en la película. De hecho, ganó el Oscar por esta
interpretación. Es que los psicópatas siempre dan mucho miedo porque no sabes por dónde van a salir.
De hecho, hace el mismo papel luego en Casino, es que hace el mismo papel. Es súper, súper curioso.
Los nombres están cambiados, aunque está basada en hechos reales, el único que mantiene el nombre real es Henry Hill. Uh-huh. Todos los demás les cambiaron los nombres porque estaban todavía vivos y en la cárcel, vamos.
Claro, de hecho, por ejemplo, cuando estaban preparando la película, tuvieron contacto con algunos gángsters. De hecho, De Niro habló bastante con el gángster que iba a interpretar.
Conociéndolo, que se mete en el papel y estudia todo.
Habló bastante, no. Llamaba 7 u 8 veces al día a Henry Hill preguntándole, ¿y cómo cogía el cigarrillo?
Estos actores del método.
Sí. Cada vestido que lleva Robert De Niro en la película lleva un reloj y un anillo solo para ese traje. O sea, a medida que va avanzando la película, él iba cambiando relojes y anillos.
Es que es el gángster elegante, ¿no? Ahí es el comedido. Y a mí me encantan las miradas de De Niro, que con una mirada que lance así sesgada, ya estás sabiendo que por ahí detrás...
No, estás viendo todo lo que está pensando. A mí me encanta la escena esa en la que le comunican que han matado a Joe Pesci, porque ahí hay un goof, pero lo mantuvieron en la película, ¿no? Que es que empieza a pegar a la cabina, y la cabina, claro, como era de atrecho, no está enganchada en el suelo, no está cimentada y se cae al suelo.
La tira al queriendo. Yo veo la escena...
Bueno, una cabina de la calle no la puedes tumbar de patadas.
La tira. Pero yo creo que como queda bien, para demostrar el enfado, yo creo que...
Qué bien está rodado también ese momento, que es otro elemento cinematográfico que no había utilizado todavía, que es el montaje en paralelo. O sea, estamos viendo cómo... Está hablando por teléfono y a la vez estamos viendo cómo Joe Pesci entra en una habitación que ya ve que ahí no hay nadie y ya dice, oh, y entonces ya le meten el tiro, ¿no? Pero hasta ese momento no habíamos tenido montaje en paralelo. O sea, es que va cambiando constantemente de lenguaje.
Sí, sí. Lo utiliza todo, lo has dicho tú antes. Utiliza todos los recursos del lenguaje cinematográfico, todos y cada uno. Es una maravilla.
Sí, y lo hace de una manera que funciona como un reloj. O sea, es que... Y es una de las cosas que tiene tanto mérito de esta película, que tiene 30 años, pero es que no ha envejecido.
¿Qué va?
No ha envejecido nada. O sea, la puedes ver y... Es que si se rodara ahora, se rodaría igual. Es que no tiene parangón. Son de esas películas que no envejecen. Así como, por ejemplo, otras películas que ha hecho sí que han envejecido más que nada por temas técnicos, como puede ser Toro Salvaje, pero más que nada temas técnicos, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de decir... Es que esta película es espectacular en todos esos sentidos. Y que luego, es lo que digo, o sea, si tienes que empezar a ver a Scorsese, empieza por aquí. Porque es que te va a marcar luego el punto de todo lo que vas a ver. Y sobre todo su cine. O sea, para mí probablemente sea el cineasta de los más inteligentes que ha habido. Que ha sabido manejar muy bien su carrera cinematográfica.
Pero además es un director... que, como has dicho ya antes y hemos repetido ya los tres, tiene su sello propio, es un autor, pero además hace cine muy comercial.
Pero es que todo...
Sí. Es decir, porque hay autores que luego tienen un público muchísimo más restringido, pues porque sus fórmulas son a lo mejor más complicadas o no se entienden bien o bueno. Pero en el caso de Scorsese es que además es tremendamente comercial en casi todas sus películas.
Pero es que lo curioso de Scorsese es que, así como otros, como he comentado antes, Coppola, otros directores de su generación, esos ya directamente han acabado. O sea, creativamente ya no tienen capacidad para hacer cine, ¿sabes? Tampoco es necesario. Es decir, por ejemplo, me di cuenta cuando vi El silencio de Scorsese. Porque este señor, a estas alturas, que se ha pasado la vida ya, se ha pasado el cine, hace una película como Silencio, ¿sabes? O sea, aún tiene más inquietudes, aún quiere generar más. Y la respuesta es sí. O sea, y yo me quedé estupefacto. Es como en plan, pues sí, aún tiene energía para poder seguir haciendo grandes películas. Y sobre todo muy viscerales, porque su cine es, te deja pegado en la butaca y te hace pensar. Por eso a veces Scorsese, a veces la han criticado y la han puesto pues como lo que, como muy desagradable en momentos puntuales, pero es que Scorsese te cuenta historias para que tú también saques tus conclusiones. Porque también hay un patrón en todas sus películas y es causa y efecto. Él nunca va a juzgar a los protagonistas, pero sí va a haber efectos que se van a ver repercutidos por las acciones que han mantenido esos personajes. Y eso ocurre en todas sus películas. Y los pone siempre a prueba. Siempre.
Con este resumen que acaba de decir Rafa, vamos a tener que acabar ya la tertulia sobre esta interesante película.
Se hace corta.
Se nos hace corta. Cuando tocamos según qué películas se nos hacen cortas la hora. Porque claro, hay tantos detalles, hay tanta biblioteca de medios audiovisuales dentro de ella que podríamos estar aquí plano a plano. Pero tenemos una horita, así que se nos acaba el tiempo. Rafa y Jaume, ya veo que habéis disfrutado como enanos con una de vuestras películas favoritas. Y voy a anunciar la de la semana que viene.
Muy bien.
Para sorprender, porque como últimamente no decimos cuál, pues esta vez sí que sabemos. Nos la ha pedido un oyente. Siempre decimos que nos gusta complacer a nuestros oyentes. Un oyente nos ha pedido que hagamos Rebeca, de Hitchcock.
Es que además yo creo que Scorsese y Hitchcock tienen muchos puntos en común.
Claro que sí.
Porque son dos directores que tienen un sello muy personal y que supieron hacer grandísimas películas que además eran comerciales.
De hecho, Scorsese le ha hecho varios homenajes.
Pues,
en publicidad.
Y incluiría a Spielberg en esta lista.
Pues nada, la semana que viene ya digo, Rebeca, de Hitchcock. Y ahora sí, nos toca despedirnos. Como ya he dicho, Jaume, Rafa, nos vemos la semana que viene. Y no olviden que nos vemos de nuevo aquí, en Estamos de Cine. Que pasen una buena semana. Y si es viendo cine, mejor que mejor. Un fuerte abrazo de Chus Fenero.
Adiós.
Adiós.
Adiós.